De Antonio Gamoneda, de su canción Errónea, su último libro. En las redes violentas, ciudadanos inmóviles averiguan el interior de sus llagas. ¿Quién con sus gritos anuncia la cercanía azul de los cuchillos? No veo más que presagios. No hay húmeros humanos, quizá en ti, acaso en mí, ciegas, impares, algunas convulsiones pensativas. Aún me ofreces, esta sí, preguntas relativas. Sospecho que yo pueda ser uno de estos adeptos clamorosos. Persigo rumores, días, contracciones, restos de mi temblor. Pero ¿quién soy yo en esta muchedumbre desollada? ¿Quién pone vidrios rotos en mis ojos? Sostengo aún mi fatiga, mi ignorancia, la obscena codicia de mis manos y mi impaciencia mortal. Desde estas solas circunstancias pretendo un exceso, una pasión, la última pasión, la ira. Mi juventud, mi madre, mi salvación, la ira. Hay caminos aparentemente perdidos, oscuros y sombríos a este lado de la tumba. Hay saltos en el tiempo que te cogen desprevenido, que te cogen de improviso, que te cogen de los pelos. Hay voces en los sueños que nunca han existido en el mundo real y que tu cabeza habría sido incapaz de crear de la nada. Hay momentos en que celebrar los rituales postergados y ocupar el disparadero de salida de nuevo. Hay veces en que todos los nos se visten sus mejores galas y se ponen a trabajar. Hay un tiempo en que la mesa está puesta y las palabras en la boca. Solo queda liberarlas. De vez en cuando nos gusta hundirnos en nuestras entrañas, dejamos deslizar por nuestras cavidades o circunvoluciones, vagar por las formas del cuerpo y así sabernos más cerca de nuestro misterioso viaje de alma compactada en un siempre indescifrable soporte. Queremos ver cómo las partes de nuestros cuerpos nos revelan sus secretos. Queremos pasear, perdernos por él, para renacer pringados de nuestra oscura esencia. Hoy empezamos salpicando nuestra radio de fluidos corporales, terapia y tejidos inauditos. Os invitamos a una destartalada y entregada sesión de vivisección radiofónica a este lado de la tumba.
Y será tarde. Tendré de ti solo tu aroma. Tendrás de mí solo mi sombra. No habrán surcos abiertos. Solo quedarán hilachas de historia. fragmentos de fotografía. Mañana no estaré, y será lástima. No tendrás por qué morder la rabia, algún pañuelo rojo, ni tendrás que salir a buscarte en la noche a cielo abierto. No obstante, hay que buscar la trampa, urgentemente, un lugar donde asirse, una mentira que esconda o disimule la torpeza.
La galería de la Casa Panero en Astorga. Hablan Felicidad Blanc y Michi Panero, hijo de Felicidad Blanc. Michi: oye, ¿te acuerdas de Calver Casey? Felicidad Blanc: ah, sí, Calver Casey se lo debo a Vicente Molina. Me acuerdo del primer día que lo trajo. ¿Te acuerdas qué elegante venía? Sí, y qué poco caso le hacías tú. Me daba mucha pena que era un poco tartamudo y se ponía muy encarnado cuando yo le hablaba de ciertas cosas, como que mi santo suponía las mimosas, que le emocionaba mucho por la descripción de que para mí el día de mi santo siempre tenía olor de mimosas porque era la flor que florece generalmente por marzo, que es cuando era el santo de mi madre y el mío. Entonces todo estaba ligado a esas mimosas. Le gustó tanto a Calvert. Me miró con esa mirada tan de hombre desvalido, pero qué mal me porté con él. Tiene razón. Yo recuerdo, dice Michi, la última noche que vino Vicente llorando a decirnos que Calvert se había suicidado. Sí, entonces valoré su dedicatoria, contesta Felicidad. Entonces leí aquella dedicatoria de su libro que decía, creo recordar, con una oscura intuición de lo que hubiera podido ser la dicha. Efectivamente, me esperó en la estación y no fui. ¿Cómo se puede tratar a una persona y pensar que se va a suicidar? No pensar, intuir. Lo debía haber intuido si presumo de ser una persona sensible, que era desvalido o que necesitaba el cariño en aquellos momentos de alguien. ¿Cómo no me di cuenta? A lo que Michi comenta, era una cosa muy presumible si hubieras leído su libro. Bueno, no había leído El Regreso. Cuando vi lo que era El Regreso, entonces perfectamente comprendí quién era Calvert Casey. Me ha quedado como una de las cosas peor hechas de mi vida. ¿Y qué otros amigos has ido condenando a la muerte o al fracaso sediciosamente durante años? Bueno, sería muy duro ahora hablar de los que he condenado al fracaso. Pues sí, de esta manera tan despreocupadamente siniestra, o siniestramente despreocupada, hablaban en la película El desencanto de Jaime Chávarri, de mediados de los 70, sobre el escritor que ocupó la totalidad del programa anterior nuestro y del que hoy únicamente os voy a trasladar un par de cosas que se nos quedaron colgadas o pendientes en el programa anterior, como ese célebre, celebérrimo relato suyo que en realidad formaba parte de una novela que él destruyó, que él mismo lanzó a un río, pero que extrañamente, sin que nadie sepa muy bien por qué, se conservó, él mismo conservó este capítulo que ha quedado como un relato independiente, quizás porque la verdad es que está muy bien escrito y en el último momento quizás le dio pena acabar con él y con todo lo que significaba eso que había volcado en las palabras, en las hojas, aquel día en que escribió Piazza Morgana Margana. Os leeré ese relato y también un ensayo corto, un artículo. Iba a leeros el de Kafka, pero es un poco más largo y lo dejaremos quizás para otra semana o más adelante, ya que también estamos preparando programas sobre Kafka. Pero os leeré un artículo más cortito que escribió, en este caso, sobre Henry Miller. Y después de estas dos cosas, pasaremos a algunas historias que os teníamos preparadas para hoy, que en realidad las hemos cambiado en el último momento porque somos así de veletas y nunca estamos muy seguros de lo que vamos a traer aquí. Y al final nos ha apetecido hablar de otra cosa, inspirados quizás por este viaje al interior del cuerpo que vais a escuchar, no ahora, sino dentro de unos muy poquitos minutos, a cargo de Calvert Casey. Pero antes, como siempre hacemos en el inicio de nuestros programas, vamos con un poema más recitado por el mismo autor, Agustín García Calvo, del que no nos cansamos de escuchar su melodioso rapsodear, su melodiosa pronunciación de los poemas tan especiales, tan particulares, que escribió a lo largo de toda su vida, junto a sus ensayos, escritos, textos de pensamiento libertario y obras de teatro y un montón de cosas más. En fin, nos dejamos con un nuevo poema suyo que, si no me equivoco, también gira alrededor del tren.
Contra la ladera roja, olivitos en hilera, hermana, dame la mano para pasar la sierra. Despeñaperros arriba huye el día, amor se vuela, niña, que de mí te acuerdes cuando seas vieja. Ya no sabré a lo que sabe mi muertecita a tu vera, un grajo de oro, mira, allá entre las peñas.
Je suis le petit chevalier avec le ciel dessus mes yeux. Je ne peux pas me effrayer. Je suis le petit chevalier avec la terre dessous mes pieds. J'irai te visiter.
Pues sí, ahora ya con vosotras y vosotros este relato tan especial de Calvert Casey llamado Piazza Margana, el que ya os conté que era un capítulo de una novela perdida y que para mucha gente es de lo mejor que llegó a escribir y que entra dentro de esa corriente nuestra desde hace ya muchos meses de buscar, de hallar y de perdernos en viajes por el interior del cuerpo, cosa que luego nos hará iniciar un largo periplo que más tarde o más adelante os explicaré que queremos hacer alrededor de distintas instancias y aparejos corporales. Y bueno, de momento ya hemos tenido aquí nuestras excursiones internas en palabras de Fernando Arrabal, de Sheldon Cobb, de Max Bleser y creo que alguna otra más puede ser, pero la de hoy vais a comprender enseguida que es bastante sorprendente. De todas las que os he comentado, es la más exhaustiva quizás y podríamos decir la más con la más implicación del autor, ya que como os conté la semana pasada, consiste en la entrada en el cuerpo, en el flujo de la sangre en el interior de los órganos de la persona que el autor amaba en ese momento. Así que, sin más, allá va este Piazza Margana de Calvert Cassi, que lo iré interrumpiendo con dos o tres fragmentos de canciones de un grupo que por algún motivo me ha recordado a esta historia. Piazza Margana. He entrado en tu corriente sanguínea, he rebasado la orina, el excremento con su sabor dulce y acre, y al fin me he perdido en los cálidos huecos de tu cuerpo. He venido a quedarme, nunca me marcharé. Desde este puesto de observación, donde finalmente he logrado la dicha suprema, veo el mundo a través de tus ojos, oigo por tus oídos los sonidos más aterradores y los más deliciosos. Saboreo todos los sabores con tu lengua, tanteo todas las formas con tus manos, ¿qué otra cosa podría desear un hombre? De una vez para siempre, emparadisado en ti. Envejecemos juntos, dijiste, y así sucederá. Mi suerte será envidiada por generaciones de amantes de todo el tiempo venidero, hasta el final de los tiempos. Se me ocurrió mientras te estabas afeitando un día en una tregua de nuestros momentos de odio mutuo. La hoja te hizo un pequeño pero profundo corte en la barbilla. Mientras presionaba la herida para limpiarla y tu sangre manaba de las venas cortadas, sentí un tremendo impulso de probarla. A partir de ese instante, mi mente se deslizó por una pendiente irresistible fuera ya de control. Esa noche y muchas noches más, mientras tú respirabas plácidamente en tu sueño, a mi lado, pensé en los rojizos y descarnados tejidos del estómago, cruzados y entrecruzados por venas, segregando sin cesar sus jugos a la menor provocación. Me vi a mí mismo tocando con temor los duros y rojizos tendones, el blanco interior de la espina dorsal, tu cerebro tierno y palpitante, los musculados y carnosos tejidos de tu corazón, el revestimiento externo de tus huesos, tan rosado y sedoso, donde los vasos sanguíneos se entrelazan, haciendo surgir incesantemente nuevas células que reemplazan a las ya muertas. Vi los accesos de tu boca, la oscura incrustación de la lengua y más allá los frágiles cartílagos y cuerdas vocales de donde tu voz brota. Me preguntaba cómo sabría y olería todo ello, qué se sentiría al morder los tendones, lamer los huesos, mascar la tierna y delicada carne, desollar el escroto, vaciar la vejiga, hacer una incisión en el pene. Tras haber desalojado previamente los pulmones, dejar que mi mejilla repose eternamente junto al tejido sanguinoliento y descarnado de la caja torácica. Desplegar los largos y macizos músculos de las nalgas y muslos, alimentarme de ellos, llegar a probar todas tus glándulas, estar durante semanas a dieta del fluido genital. Cada vez más ansioso, más anhelante, alimentarme lentamente de los tímpanos, los ojos, la lengua, roer la abertura rectal, utilizar tu pelo y todo el vello de tu cuerpo como seda dental, morder hasta el fondo de tus axilas, recobrar en los ganglios las energías perdidas, empezar a comer lentamente desde la punta de los dedos hacia arriba, hasta que los brazos desaparezcan. Destapar la rótula y beber con paciencia y cuidado, no sea que se pierda una gota, los ricos lubricantes contenidos en sus junturas. Desencajar el muslo, rajar el hueso y alimentarme de su médula toda una temporada deliciosa. Engullir los ojos como se engulle un huevo, mirar las cuencas vacías noches y más noches. Desquiciar los tobillos, alimentarme de los pies semanas y semanas, sacar fuerza de los ligamentos. Romper los tendones hasta que pierdan su color, arrancar las uñas de los pies y de las manos, mordisquearlas y sacarles el calcio una vez agotadas las reservas de los dientes, pero sobre todo, comer lentamente, deliberadamente y en un rapto fervoroso, desde el interior, allí donde el corazón late impasible, el sabroso tejido rojo vivo bajo los pezones ya hace tiempo digeridos. Entonces cambié de opinión. Como ya dije antes, generaciones de amantes de todos los siglos venideros se morirán de envidia. ¡Nos pudriremos juntos! Mientras escribo, viajando a placer con indescriptible regocijo por tu corriente sanguínea, después de un prolongado verano en los mastoides, siempre dispuesto a renunciar a los vasos linfáticos por las parótidas, sé que voy a estar contigo, viajar contigo, dormir contigo, soñar contigo, orinar y defecar contigo, pensar, llorar, alcanzar la senilidad, calentarme, enfriarme y calentarme otra vez, sentir, mirar, hacerme una paja, besar, matar, mimar, tirarme pedos, perder el color, sonrojarme, convertirme en cenizas, mentir, humillar a otros y a mí mismo, quedar desnudo, acuchillar, agostar, aguardar, aquejar, reír, robar, palpitar, trepidar, eyacular, entretenerme, escabullirme, rogar, caer, engañarte con otro, engañarte con dos, comerte con los ojos, comisquear, atizarte, chupar, alardear, sangrar, soplar contigo y a través de ti. Mi proeza es tan completamente nueva y sin paralelos que aún no ha sido igualada. No tiene precedentes en la historia y quedará en los anales de la humanidad para que no se olvide hasta que toda huella de la existencia humana haya sido borrada de la tierra. Mi libertad de elección y residencia no tiene límites. He conseguido lo que todo sistema político o social siempre ha soñado, en vano, conseguir. Soy libre, completamente libre dentro de ti, por siempre libre de todas las cargas y temores, ningún permiso de salida, ningún permiso de entrada, ningún pasaporte, ninguna frontera, visado, carta de identidad, nada de nada. Puedo establecerme a gusto mío en el pezón derecho, donde el remate de las venas y los nervios florecen una punta rosada, tierna y delicada. Allí puedo esperar indefinidamente, no tengo ninguna prisa especial. El tiempo ha sido obliterado. Tú eres el tiempo. Fue tan solo el siglo pasado cuando me agarré como un loco a las viscosas paredes de tu vejiga para evitar el ser arrastrado fuera. Así que puedo esperar, con máquina de escribir y todo, arrugarme hasta conciliar el sueño bajo ese velloso y maravillosamente suave montículo de tu pecho y esperar a que algún idiota me despierte y me haga cosquillas. Puedo escalar tu lengua y lamer y apretujarme en otra boca, alcanzando todas las delicias que el cielo reserva. Y es entonces cuando me lanzo de cabeza por la espina dorsal, despidiendo un escalofrío tras otro de placer divino, hasta que tus pulsaciones laten de forma tan salvaje que me dejo arrastrar por el torrente y viajo a la velocidad de la luz dentro del espeso y vivificante fluido de tu sangre. Sin prisa, a lo largo de días, semanas, meses, puedo alojarme en tu retina, emprender viajes de placer por la pupila con objeto de echar una ojeada al mundo exterior, mientras organizo metódicamente la más compleja e infinitamente más exigente excursión a tu cerebro. ¡Qué placer es entonces y qué gozo a medida que penetro en el laberinto gris, en el palpitante dédalo, aprovechando la ocasión para lamer los blancos tabiques membranosos cuyo sabor difícilmente puede igualarse! La mayor bolsa del mundo en el día del crack. La estación ferroviaria más grande del mundo jamás podrían aproximarse a lo que está pasando dentro de tu cabeza. Los deleites de la medula oblongata, las ramificaciones infinitas de los arborum vitae, las ásperas caricias de la dura madre.
We'll be right back.
¿Cómo voy a empezar? ¿Cómo voy a empezar? ¿Cómo puedo entrar en ese aparente caos, en esa anarquía soberanamente ordenada, sin ser mortalmente aplastado, todo a su tiempo por los millones de destructivos temblores, más veloces que el rayo y mucho más mortíferos? ¿Cómo voy a empezar? Con amor. ¿Cómo si no? Con amor. Que el amor guíe mi exploración, mi viaje fabuloso, el viaje que ningún hombre ha emprendido hasta ahora. Que él sea el hachón y la brújula que me ayuden a orientarme a través del espantoso laberinto rebosante de vibraciones, brincando y rebotando sin parar a una frecuencia fantástica. Con muda reverencia inicio un viaje que a veces me va a llevar muy cerca de la superficie, a veces al corazón de una inmensidad perfectamente organizada. Consumiendo días, semanas, meses incluso, me meto en las profundidades. El periosto, la tabla externa, el diploe, la tabla interna, las suturas, la calvaria, próxima a la dura madre en busca de calor y compasión. Pero una vez más, sin prisa, sin prisa. A su debido tiempo, ¿qué importa el tiempo? Llegaré a la hoz del cerebro, a la encantadora blandura de la meninge, me doblaré por el nervio óptico, me estrujaré en el infundíbulo o paraíso. Iré tanteando como un ciego la sustancia negra, utilizando los dos brazos como antenas, como un murciélago. Cruzaré a galope el puente de Verolio como un niño feliz y juguetón, y después de una larga zambullida en el acueducto de Silvio, iré a caer exhausto en la silla turca, faltándome ya el aire. Dormir, dormir es lo único que quiero después de esta primera etapa fatigosa de mi viaje. El tálamo, ¿dónde está el tálamo después de los horrores del claustro y la luz lunar del globus pallidus? Tremendas reverberaciones me suben por todo el cuerpo, cargadas de electricidad. Dormir, dormir. ¿Quién es capaz de dormir cuando el patético está tan cercano y he de tomar un largo desvío con tal de no eliminar para siempre tus fuentes de compasión? Si la emoción me vence, siempre puedo encontrar refugio en el silencio de la sustancia gris. Pero no por mucho tiempo, no por mucho tiempo. ¿Quién desea silencio ahora que he llegado a lo más hondo de tu cerebro? Que las rugientes ondas que vienen de los tímpanos me ensordezcan para toda la vida, ¿qué más da? ¿Acaso no he dicho que he venido a quedarme? Siempre estará el nervio olfatorio para guarecerse cuando falle todo lo demás. ¡Qué riqueza de olores para triscar eternamente! Y siempre están los senos para una completa protección. Alguien está martilleando en la porción petrosa. ¡Que martille! ¡Hay sitio para todos! Y si se pone desagradable, una buena patada en el culo y que se pierda en la insondable profundidad de las fosas. Sería una tumba bulliciosa. Nadie ha llegado aquí. Nadie ha ido tan lejos y sobrevivido a las ondas destructivas de las neuronas, que llegan de todos lados, a la presión tremenda, a la terrible carga y descarga, al soberanamente armonioso, soberanamente enloquecedor Tutti. Nada más salir sano y salvo, volveré a entrar una y otra vez en el infierno gris, el cielo sofocado, para escuchar el mortífero rugido que nadie ha oído, sin ser por ello asesinado. Pero como dije antes, es en tu corriente sanguínea donde logro el estado de dicha suprema reservado a los elegidos y a los justos. Me revuelco en su interior, retozo, trisco, me elevo a míticas alturas, alcanzo lo definitivo, me transformo, dejo de ser. Ya no soy yo mismo, soy tu sangre. Alimento tus pulsaciones, cruzo y vuelvo a cruzar el umbral de tu corazón. Me deslizo arriba y abajo, me abalanzo del ventrículo al aurículo. Hago tiempo en el atrio, paso de la vena a la arteria y regreso a la vena. Hago el recorrido de los pulmones y emprendo de nuevo el camino de tu corazón. Tu corazón. Por fin soy yo tu corazón. No solo el vello suave de tu pubis, sino también tu corazón. Sono il tuo sangue. Que lo que senti rimbalzarti dentro, questi brividi, questa strana gioia, questa paura, questa bramosia, sono io, galleggianti nelle tue arterie. E la carne che ramenta d'ora in avanti, ramentiamo insieme per la eternità, amore, amore, paurosa, amore mio. No has de tener miedo, nunca volveremos a sentir la soledad, la terrible, vergonzosa soledad de la carne. La soledad se ha ido para siempre, desechada, expulsada, suprimida, quemada, enterrada. ¿Me estás oyendo? ¿Me oyes surcar tu sangre a toda velocidad, cantando y gritando a pleno pulmón, entonando extrañas canciones de gozo, sollozando, gimoteando, gimiendo en un frenesí de felicidad que ningún ser humano ha conocido antes? Sono io, sono io. Moriré contigo, me convertiré en sustancia inanimada, recorreré toda la gama de la existencia preorgánica y postorgánica y renaceré una y otra vez, un millón de veces, ad infinitum, contigo. Cuando estoy de un talante menos intelectual, más emprendedor, me adentro en largos safaris por tu flora intestinal. La vena porta abre sus puertas de par en par y yo me cuelo en la copiosa oscuridad. Podría tomar un atajo por el mesentérico, pero prefiero el camino menos recto que me hace estremecer de expectación. Después de un largo descenso me encuentro en el más profundo misterio. Ni las cuencas amazónicas ni las vertientes nigerianas podrían nunca igualar su caudal. Para hallar algo semejante, uno tendría que retroceder a los días en que las fuentes del Nilo eran desconocidas, o incluso antes, mucho antes, cuando el gran río empezó a fluir, al principio solo de una estrecha corriente que serpenteaba por el fondo de una espantosa hendidura y que después crecía, algunos millones de años después, hasta convertirse en un tranquilo arroyo de mediano tamaño. Eternidades antes de que el hombre llegara con los ojos vidriosos. A medida que voy penetrando en las profundidades de la jungla, me siento incesantemente atraído, ceñido y rechazado por las miríadas de formas. Los seres tentaculares del bosque inexplorado, las minúsculas y monstruosas flores, el interminable proceso de creación y destrucción, los mil círculos kármicos que nadie habría sospechado encontrar aquí abajo, repitiéndose millones de veces a lo largo del largo descenso.
Yeah. palabra. ¿Dónde puedes dormir? Y una voz que te cuida, que dice ven por aquí. Y un libro dorado, ¿dónde puedes vivir?
A seguir escribiendo sin parar sobre mi travesía de los pliegues semilunares, la luz opalescente donde las criaturas más extrañas, medio animales, medio vegetales, se abren y se cierran, se degeneran y regeneran, se abren las entrañas en suicidios masivos, solo para intercambiar fragmentos y reunirse segundos más tarde. Esa parte de mi viaje dura años, de tan fuerte como es la fascinación del destello malsano, que adopta sutilmente matices diferentes bajo cada pliegue. Me dejo abrazar por los billones de criaturas que pululan en mi interior, apiñándose en el espeso jugo en el que yo nado silenciosamente. Elegí una al azar, tal vez la más atractiva, tal vez la más horrenda, y dejo que me sumerja y me trague como un corpúsculo devorado por una célula blanca. ¡Qué quietud infinita! ¡Qué paz ahora! ¿Cómo es posible que nunca hubiese pensado en esto? ¡Esto sí que es felicidad! No hay otra palabra. En la profundidad del pliegue más recóndito la he encontrado. Esto cancela y borra años de búsqueda inútil. Soy feliz, al fin. Ni un sonido, ni una simple regurgitación se escapa del lugar remoto a donde he llegado. Es el silencio de los abismos oceánicos, siempre conjeturados, siempre inescrutables. Únicamente aquí puedo ser yo mismo. Apacible e interminablemente, giro entre los silenciosos tropeles que entran y salen por cada orificio de mi cuerpo. Millones de muertes y nacimientos se suceden sin un lamento, sin un estertor, sin nada. Crucé, después de resbalar a lo largo de meses en una agonía mortal por el casi impracticable sigmoide, el paisaje cambia abruptamente. ¡Qué quietud de la umbría entre estos árboles del tamaño de un mamut, repentinamente desproporcionado respecto a cualquier especie imaginable de cualquier reino! El interminable proceso de tragar y devolver se detiene, y otro mil veces más mortífero y más majestuoso comienza. Me siento perdido en este bosque de gigantes que avanzan lentamente abrazando a traición, ignorándome completamente en su grandeza. Camino pegado a lo que tomo por un muro del bosque hundido hasta que descubro que he despertado a otro gigante y tengo que salir disparado para salvar la piel. Ahora podría tomarme un respiro antes de que fuese demasiado tarde y hacer el largo viaje de descenso a la punta de tu polla, con una breve escala dentro de los testículos que podría llegar a convertirse en una prolongada estancia, primero en el derecho, después en el izquierdo, ya que siempre es grato un cambio de altitud. ¿Quién podría detenerme excepto la muerte? ¿Y sería en ese caso nuestra muerte? ¿Y si decidiera hibernar en el glande, dormir para siempre dentro del prepucio, reservar un espacio debajo de la túnica? Podría hacerlo, pero tomo otra decisión. La muerte está aquí mismo, al igual que la vida, y es aquí donde me siento más próximo a ti. Podrían poner en pie de guerra ejércitos enteros, legiones de carros blindados, aviones muy bien abastecidos y muy modernizados, vomitando fuego para desalojarme de aquí. De nada serviría. Esto es el paraíso, lo he hallado. Al contrario que a Colón, no se me reexpedirá atado de pies en una sentina. Tampoco habrá un Canosa para mí. He entrado en el reino de los cielos y he tomado posesión de él con todo orgullo. Esta es mi concesión privada, mi heredad, mi feudo. No me marcharé. Así dejamos el relato de nuestro autor Calvert Cassi.
No te muevas de ahí. Le dije, dime si soy tu amigo. Me dijo, ¿qué es lo que acabas de decir? Le dije, quiero brillar como el fuego. Me dijo que un rato más ahí. Le dije, parezco asustado. Me dijo, disimulas muy bien. Le pregunté, ¿me ayudarás a confiarte?
Pues sí, hasta que acaben por confundirnos, confundidos quedan ya el autor del relato, Calvert Casey, y la persona a la que él quería y con la que ya ha quedado absolutamente fusionado en este impresionante texto, que espero que os haya gustado, tan exhaustivo y tan inesperado en más de uno de los giros que toma en ese su viaje subterráneo por el interior del cuerpo. Y despedimos ya a Calvert Casey, que ha estado con nosotros un programa y medio. Lo despedimos ya para que podáis ver y podáis conocer también su registro como ensayista o escritor o reflexionador acerca de otros autores y otras ideas e historias. En lo que os voy a leer ya el último texto de él, que es un ensayo cortito, un artículo que forma parte del volumen editado por Montesinos, Notas de un simulador. Es una antología de bastantes cosas suyas y el texto lleva por título Miller o la libertad. El último texto de por hoy de Calvert Casey, Miller o la libertad. Y otra vez, inevitablemente después que lo ha conocido, el artista adolescente o maduro vuelve sus ojos en momentos de vacilación hacia Henry Miller, el gran escritor exiliado norteamericano de entre las dos guerras, en busca del verdadero significado de la palabra libertad. Ya os aviso, este texto está escrito en el año 59. A Miller se le busca cuando las circunstancias nos oprimen, cuando el mundo físico nos abruma. Entiéndase bien, Miller es la liberación, no la evasión. En ningún momento Miller se escapa, ama a la tierra y al mundo desesperadamente, y si quiere verlo derrumbarse es para que resurja esplendoroso y para que el hombre viva en él sin sus grilletes. Siente un amor jubiloso y fecundo por la tierra, que no es una árida meseta de salud y comodidad, sino una gran hembra echada, según dice. «Soy de la tierra», afirma. Jamás es el artista que se evade. La imagen más intensamente poética de todo trópico de Cáncer, la revelación más pura y tremenda de la naturaleza de la tierra y el hombre, la obtiene Miller en una visión súbita a través del himen. Sus muslos me sujetan como un par de tijeras gigantescas. La misión del artista se le revela en una visión de mundos que vacilan. Dice, hacer del caos un orden que es solo suyo, sembrar la discordia al fermento, de modo que los que están muertos puedan volver a la vida. Veo en los músculos hinchados de sus gargantas líricas el esfuerzo abrumador que es preciso hacer para mover la rueda. Su admiración apasionada por Katsimbalis, el gran héroe de su viaje a Grecia, el coloso de Marusi, que parece nacido de un olivo, es otra prueba de su amor apasionado a la tierra. Decía, tenía la complexión de un toro, la tenacidad de un buitre, la agilidad de un leopardo. Hablaba de sí mismo porque él era el personaje más interesante que conocía. Me gusta esa cualidad, añade Miller, yo también la tengo. A Miller se le perdonan sus afirmaciones arbitrarias e inapelables que tanto pueden irritar. Las contradicciones de su vida que no hacen más que confirmar las dificultades con que tropieza el hombre para realizarse como el artista quiere. Obligado por la guerra, tiene que volver a los Estados Unidos, de donde se exilió hacia 1931. Las iniquidades de un mundo del que él no es responsable le cortan las alas, tronchan su libertad y vienen a darle la razón. Ha terminado la excursión a Grecia y debe abrazar a su amigo Katsimbalis. La terrible fealdad del mundo de gentes prácticas lo sume en la desesperanza al subir en el Pireo al barco que ha de devolverlo a Nueva York, donde nació y cuyo terrible engranaje llegó a aplastarlo. Cuando subí al barco, escribe, sentí que entraba en otro mundo. Estaba de nuevo entre los que lo consiguen todo, entre las almas sin sosiego que, no sabiendo cómo vivir sus vidas, quieren cambiar el mundo. Las contradicciones de Miller conmueven. Es el artista que balbucea, se desespera y quiere decir con frases entrecortadas y gritos roncos que no resisten la lógica alguna tremenda verdad que sólo así puede decirse. Es el espíritu humano que sabe que debe romper sus cadenas y sólo atina a hacer un gran gesto desesperado. El mejor Miller, el del coloso de Marusi, el de los trópicos, el de Primavera Negra, produce la exaltación. El peor Miller irrita, pero nunca deja de exaltar. Sin miedo, desdeñando toda perfección, Miller utiliza asombrosamente el lugar común y obtiene resultados inauditos. Jamás escritor alguno utilizó con tanta intuición el valor del obsceno como instrumento poético de la liberación del hombre. La obscenidad de Miller no anda muy lejos de la ternura. Solo Genet en años recientes ha repetido la hazaña, pero sin lograr nunca el acento universal de Miller. Genet es capaz de producir una flor maravillosa y perturbadora de la que solo él tiene la fórmula. Miller en algún momento ha aspirado a fecundar él solo los ovarios oscuros del planeta. Su obra, además, es de mucho mayor aliento. Se trata de un esfuerzo agotador para probar el poder de rebeldía del espíritu humano y su capacidad para la libertad. Cuando Miller se burla de todas las instituciones humanas, las está reduciendo precisamente a eso, a lo que no deben pasar de ser. Obra del hombre, factor, factura del hombre. Las hostiga con todas sus fuerzas y justifica todos los actos contra ellas cuando tratan de sobrepasar al hombre que las hizo y después olvidó que era su único autor. Lo que le fascina es su libertad, que estrena todas las mañanas con el primer soplo de brisa. Una libertad agresiva, socarrona, tierna, insultante, insolente y a veces infantil. En Primavera Negra hay un párrafo inolvidable que puede parecer, y es, un ataque a la hipocresía anglosajona y a sus irritantes pudibundeces, a la vaciedad norteamericana que el escritor jamás ha cesado de combatir en su obra, y a la hipocresía, así, simplemente, sin nacionalidad ni fronteras. Pero en un plano más profundo, se trata de una declaración del credo estético de Miller, que pudiera resumirse así. El arte debe ser parte tan inseparable de la vida como los actos más cotidianos. Toda separación, toda jerarquización equivale a pompa, a cosa fósil, a muerte. Debemos necesitar el arte, del arte como del aire. Oigamos la conmovedora profesión de fe. Escribe Miller. Para gozar de Rabelais, recomiendo un excusado simple, campestre, que quede en una dependencia un poco alejada de la casa, cerca de un sembrado de maíz y a través de cuya puerta se filtre un hermoso rayo de luz. Nada de botones que oprimir, de cadena que tirar, de papel higiénico rosado. Nada más que un asiento toscamente excavado y lo suficientemente grande para acomodar en él el trasero, así como otros dos agujeros de dimensiones convenientes para otros traseros. Y si uno puede llevar consigo a un amigo y tenerlo junto a sí, tanto mejor. Siempre se goza más de un buen libro cuando se está en buena compañía. Uno puede pasar una hermosa media hora sentado en el retrete junto a un amigo, una media hora que lo acompañará a uno durante toda su vida, así como el libro en ella contenido y el olor de todo ello. Ningún daño, digo, podrá hacérsele a un buen libro si lo llevamos con nosotros al retrete. Solo los libros ínfimos se resienten de ello. Solo los ínfimos, solo los libros ínfimos sirven para limpiarse el culo. En Cuba leemos muy poco a Miller, principalmente porque solo una parte muy pequeña de su obra ha sido vertida al castellano. Hasta hace poco, los trópicos habían sido traducidos solo fragmentariamente. Lo más conocido es Primavera Negra y la traducción es deficiente. La obra de Miller debe, si es posible, conocerse en su idioma original, hasta tanto se la traduzca como merece. Su literatura no es difícil poesía. En Trópico de Cáncer hay un mensaje para todos los escritores. Escribe Miller. Algunas cosas de mis viejos ídolos me traen lágrimas a los ojos. Las interrupciones, el desorden, la violencia. Me exalto cuando pienso en sus deformidades, en los estilos monstruosos que eligieron, en el caos y la confusión en que trabajan, en los obstáculos que acumularon ante sí. La obra de todos esos hombres fue exagerada. Pero de esa obra me alimento yo. Cuando me muestran un hombre que se expresa a la perfección, no diré que no es grande, pero sí que no me interesa. Corro gozoso hacia los grandes e imperfectos. Su confusión me nutre. Su tartaleo es música divina en mis oídos. Miller no ha pasado. Nexus 2, su obra más reciente, confirma su fecundidad. Se leyó mucho entre las minorías intelectuales antes y a principios de la última guerra. Muchos lo leyeron cuando sus libros fueron causa célebre al ser prohibida su importación en los Estados Unidos e Inglaterra. Y en el mercado de literatura pornográfica se le cotiza bien. Pero de esto, Miller no tiene la culpa. Como Joyce tampoco la tiene, porque la visión de Molly Bloom encuentre compradores en ese mismo mercado. La obra de Miller es del futuro, cuando la humanidad esté libre del hambre y del miedo y haya esclavizado a la máquina, y el hombre aprenda por primera vez a jugar, comprenderá mejor lo que quiso decir Miller al hablarle de la libertad. Sí, espero que haya sido divertido también para vosotras y vosotros este viaje que hemos hecho a lo largo de un programa y medio con este autor maldito cubano-norteamericano que hemos querido rescatar y resucitar al menos por un tiempo en este programa nuestro, a este lado de la tumba.
Lo siento, es lo único que puede decir. Lo siento, es lo único.
Y bueno, no es lo único que podíamos decir, pero creo que ya es bastante y es representativo de lo que hizo este hombre, de lo que escribió, del estilo que tiene, de lo que corría por su cabeza, por su alma, y que espero que os haya gustado. Hemos acompañado estos últimos textos de Calvert Cassie con la música de este grupo que nos resulta muy simpático y que su nombre por algún motivo también lo relacionamos con el bueno y en algún sentido desastroso Calvert Cassie. El grupo se llama Nudo Zurdo. De Nudo Zurdo eran estas canciones y ahora pasamos ya sin solución de continuidad a otra cosa. Antes de que sigamos o prosigamos metiendo el dedo en la herida y con nuestras disecciones o vivisecciones corporales, pasamos a leeros un poema que igual os resulta un poco tipo La República Independiente de mi casa, pero que está escrito hace muchos años, procede de un autor húngaro, un poeta húngaro llamado Sándor András de Budapest, nacido en el 34, y que bueno, de algún modo también me parecía que encajaba en este momento y que nos servirá para coger carrerilla y entrar en el siguiente tema que también es similar a todo lo que llevamos diciendo. El poema se llama, ni más ni menos, Petición a la SARA, Petición de la SARA, es decir, Sándor András, República Autónoma, Petición de la SARA a las Naciones Unidas, un muy curioso poema de este poeta húngaro, Sándor András, a este lado de la tumba. Sándor András, República Autónoma, solicito que me admitan entre las grandes potencias, puesto que todos me engañaron hasta la fecha, y quiero representarme a mí mismo, por fin. Dejé plantados a todos los bloques que pregonaban altisonantes que yo por ellos daría feliz hasta mi vida. Y ahora me presento, soy la masa y el individuo, o sea, la mayor entre las mayores potencias. La Tierra es un tablero de ajedrez vacío, donde sin mí no hay juego, porque soy ambos equipos adversarios. En este mundo burlón soy mi propio enemigo, que me agarro infame por la garganta. No tengo ni avión, ni bombas, ni cohetes, ni misiles, ni armada atómica. Mi república solo almacena anhelos tradicionales, y sé que el que no está conmigo no es por eso mi enemigo. Basta ya. Estoy harto. Que nadie me explique con la seriedad de una bayoneta lo que quiero yo. Esto o aquello. Confieso que ambas cosas, por lo general, a mí no me hicieron brillar el alma a los ángeles. Me busco a mí mismo. Así vive mi república. Valiente en equivocarse y libre para atreverse. Solicito que me admitan entre las potencias, y si no, no cuenten conmigo en el futuro.
Nosotros somos los desposeídos, Anarres es nuestro hogar.
Siempre traemos las manos vacías. Nada tenemos porque todo es de todos.
Después de este curioso poema reivindicativo del mundo de uno mismo en un planeta hostil, habéis escuchado un tema del ataque de la basura radioactiva, que ahora ha cambiado de nombre y de historia o de orientación musical, aunque está muy bien también lo que hace ahora, que se llama Hipercarga. Y el tema, como quizás alguno ya habréis adivinado, alguna, pertenecía a una especie de variaciones acerca de la obra de Úrsula K. Le Guin, Los Desposeídos. Bueno, continuamos y lo hacemos con un libro que nos va a acompañar a lo largo de varios programas, pero de modo ocasional y fragmentario, a la hora de seguir esa especie de procesión que vamos a hacer de Vía Crucis alrededor de diferentes partes del cuerpo de las que queremos destacar algo por algún motivo en concreto. Hoy vamos rápido para que nos dé tiempo a la zona del cuerpo que hoy queremos reseñar, que quizás no nos dé mucho tiempo, pero algo sí. Y antes de ello, lo primero que haré será leeros algún fragmento de la explicación o el prefacio, pero solo unos trocitos que os seleccionaré, que hace el autor de este curioso libro de la editorial Ares y Mares, que lleva por nombre el no menos curioso El ombligo de Adán, escrito por Michael Sims, una historia natural y cultural del cuerpo humano, del que os leo unos fragmentos de, como os decía, este inicio que ha tenido por bien titular o intitular Los neandertales bostezaban. Los neandertales bostezaban, Tutankamón lloraba, Leonor de Aquitania eructaba, seguro que Murasaki Shikibu se peinaba el pelo y que Askia Muhammad le gustaba poner en alto los pies. Los pajes de Luis XIV suspiraban por sentarse, los soldados de Moctezuma se limpiaban los dedos de los pies, se rascaban la cabeza, guiñaban los ojos y masticaban la comida. Sangraban cuando se les hería y se reían cuando se les hacía cosquillas. Todas estas personas sentían los mayores placeres y los peores sufrimientos a través del propio cuerpo. A lo largo de toda la historia, ¿cuántos amantes se han acariciado y cuántas víctimas de la guerra han sido atormentadas? Al igual que nosotros, temían más que a nada a las múltiples formas en que el cuerpo puede hacerse daño e incluso perecer. Sus mitologías, lo mismo que las nuestras, imaginaron la resurrección del cuerpo, porque la conciencia es inconcebible sin este. A pesar de la diversidad de culturas existentes en el mundo, todo ser humano vuelve a repetir la vida de los miles de millones que nacieron y murieron con cuerpos como el nuestro. En las calles de las grandes ciudades apreciamos lo variada que es la humanidad. Hay mujeres y hombres y muchachos y muchachas de todos los tamaños, formas y colores. Distintos tonos de tez y distintos perfiles faciales. Diversidad en la forma de los ojos y en la textura del pelo. Cada uno de nosotros tiene un cuerpo y procede de una cultura que nos dice qué hemos de hacer con el cuerpo. En una misma multitud es posible que haya ortodoxos y cabezas rapadas, cabellos lisos de origen africano y cabellos rizados de origen europeo, uñas postizas y uñas de los pies pintadas, barbas recortadas y ombligos con piercing, dientes falsos y cuellos con collarín, piernas afeitadas y axilas sin afeitar, cejas depiladas y mejillas maquilladas, pechos agrandados y narices reducidas, pantorrillas sobre tacones altos y orejas estiradas por las joyas. Los muchos remiendos que se le hacen al cuerpo ilustran la ambivalencia y creatividad con que reaccionamos ante él. El director cinematográfico alemán Wim Wenders captó el gozo y la confusión de tener cuerpo en el cielo sobre Berlín, donde los ángeles incorpóreos se cansan de su eterno voyerismo y ansían la experiencia de vivir con forma corporal. Inspirado en los poemas de Rilke y los propios sentimientos del director acerca del Berlín dividido, el guión de Wenders y Peter Hanke transmite un apasionado deseo del sentido táctil que los hombres tenemos por algo dado. Los ángeles anhelan coger un lápiz, acariciar una oreja, estirar los dedos de los pies, dar de comer a un gato, incluso que se les ennegrezcan los dedos de la mano al leer el periódico. En lugar de estar para siempre flotando en lo alto, dice uno de los ángeles, Me gustaría sentir que algo me pesa para acabar con mi eternidad y pegarme a la tierra. A cada paso, con cada racha de viento, me gustaría poder decir ya. Después de su primera noche de amor con una mujer, dice: ahora sé lo que no saben los ángeles. Nosotros nos revolcamos a diario en el fastuoso mundo físico por el que suspiran los ángeles. El cuerpo humano percibe el mundo mediante sus sentidos y no hay sentido sin contacto. A través del cuerpo, el mundo nos toca. Probamos el chocolate y el champán cuando las moléculas del producto nos acarician la lengua. Oímos la música cuando las ondas sonoras hacen que vibre el tímpano dentro del oído. Olemos el café porque diminutas partículas de este producto flotan en el aire y rozan nuestros receptores nasales. Los fotones nos entran por los ojos y nos permiten ver el color de las hojas que el sol ilumina. Y existe un sentido que oficialmente denominamos tacto, que nos permite percibir en la piel la diferencia que hay entre la lana de la chaqueta y el algodón de la camisa, la textura de la maleta que llevamos o la luz del sol que cae sobre nuestros párpados. La lenta evolución que al final creó el cuerpo del Homo sapiens, que nosotros sepamos el primer animal que se contempla a sí mismo, constituye una hermosa historia. Todas las partes del cuerpo dan testimonio de los cambios graduales ocurridos a lo largo de dilatados espacios de tiempo. Uno de los efectos colaterales de la naturaleza zen que tienen las ciencias naturales es la perspectiva a gran escala del tiempo biológico. Mientras nos afanamos de aquí para allá, sofocados por la última novedad o crisis du jour, se nos olvida que estamos sometidos a las leyes naturales, lo mismo que el moho del légamo y el dodo. Incluso los fundamentalistas religiosos aceptan que nosotros, al igual que las demás criaturas, escogemos a nuestras parejas y reproducimos las respectivas características, desde la estatura o las cejas del padre hasta la estructura ósea o la tez de la madre, y que a su vez nuestros hijos eligen parejas y se reproducen, modificando adicionalmente el modelo. Lo que son renuentes a admitir es que este proceso haya estado funcionando desde hace una cantidad de tiempo incomprensible. Hemos cambiado y seguimos cambiando. Cuando saber que esto es así forma parte de nuestros pensamientos cotidianos, empezamos a ver los cuerpos que nos rodean de otro modo. Se emborronan y desplazan ante nuestros ojos, los rostros se transforman unos en otros, lo mismo que en las películas realizadas con ordenador. Y uno comienza a darse cuenta de que el cuerpo humano es de arcilla maleable. Mucho antes de que los cirujanos plásticos lo consideraran una obra medio hacer, la naturaleza tallaba y esculpía el cuerpo para adaptarlo a los muchos entornos distintos. Cada centímetro de la forma humana lleva el sello de la infatigable creatividad de la naturaleza. Tenemos la nariz prominente y grandes nalgas. Nos mantenemos erguidos sobre dos patas. Las orejas están situadas de manera que recogen los sonidos y triangulan su localización. Y el ombligo es la señal de que somos mamíferos placentarios. En comparación con nuestros parientes peludos, parece que estemos desnudos. Pero la verdad es que tenemos una gran cantidad de pelo en el cuerpo. Buena parte de él estratégicamente concentrado para retener el olor. No obstante, no nos contentamos con estos datos indiscutibles, por muy notables que sean. El significado de las cosas, observaba Antoine de Saint-Exupéry, no radica en sí mismas, sino en nuestra actitud hacia ellas. La mente humana percibe el mundo en clave simbólica y nunca deja de usar la imaginación. Como consecuencia, gran parte de la cultura consiste en ficciones que dotan los procesos naturales de importancia simbólica. No hay mejor ejemplo que nuestra reacción a las capacidades y limitaciones de lo que hemos denominado de muy distintas maneras la máquina de la vida, el templo del alma o nuestra condena, el cuerpo humano. Todas las partes y funciones del cuerpo desempeñan un papel simbólico. En el Islam, los dedos de la mano abierta simbolizan los 5 preceptos. La inestabilidad de la llama se representa mediante deidades del fuego sin pies. Un corte de pelo, un estornudo, incluso las uñas recortadas de los dedos pueden significar una disminución de la fuerza vital. Creados por nuestra imaginación, los dioses responden a la forma humana. Atlas cargaba con el mundo sobre sus hombros. La poderosa Estrenua ayudaba a la humanidad con sus musculosos brazos. El pelo de Sansón no se consideraba una sustancia proteínica producida por los folículos del cuero cabelludo, sino un conducto por el que Dios vertía su fuerza en un mortal. Como el boceto con respecto al cuadro, la historia natural del cuerpo orienta la composición de nuestras desvanecidas mitologías y de nuestras florecientes preocupaciones. Sean cuales sean los subconjuntos sociales que nos reclamen, sean cuales sean las agrupaciones teoréticas que procuren nuestra lealtad, también somos primates, mamíferos y vertebrados. Sin embargo, antes de que la razón ganara su limitada función de explicar los fenómenos, la superstición asignaba a cada parte del cuerpo su precisa explicación, incluso en facetas como la deformidad, la belleza, la enfermedad y la fealdad. El resultado constituye una parte considerable de nuestra cultura. Por medio del mito y el arte, y más recientemente de la ciencia, hemos tratado de responder a través del cuerpo a las 3 preguntas con las que Paul Gauguin tituló un cuadro: ¿de dónde venimos? ¿Qué somos? ¿A dónde vamos? Y bien, El lenguaje del cuerpo será algo que nos acompañará a lo largo de varias semanas, al menos a modo como de pequeña sección o de recorrido esporádico que haremos sobre algunos pedazos de nuestros sufridos cuerpos. Pero para hablar del trozo que hemos escogido hoy, antes debemos leer dos textos que tienen una implicación muy, muy determinada. Pero bueno, que ya lo escucharéis a medida que lo vayáis escuchando. El primero se trata de dos textos muy cortos, dos fragmentos que os leo para presentar el asunto que nos ocupará la última media hora del programa. Se trata del texto de una uruguaya y de un creo que madrileño, aunque ahora no lo recuerdo muy bien. Luego lo miraré y os lo diré. De momento será Cristina Peri Rossi quien nos hablará acerca de la estampida. No se levantó más desde el día en que sonaron los tiros, y en la ciudad hubo una corrida que no fue de toros sino de soldados y civiles. Los soldados armados hasta los dientes, a guerra, con armas traídas directamente desde los Estados Unidos, por un pedido que el presidente vitalicio había hecho al embajador, y este solicitó transmitió al Departamento de Relaciones Exteriores, y este a su vez consultó con el Pentágono, y el Pentágono reunido decidió colaborar con la factoría para que no hablaran mal de ellos y pensaran que no estaban dispuestos a ayudar a los gobiernos amigos y subordinados. Los civiles desarmados, porque ellos no contaban con la ayuda del Pentágono ni del Cuadrado, más bien no contaban con la ayuda de nadie, pero igual corrían. El ruido de la corrida fue muy grande y él recordó con el retumbar una estampida de búfalos que había visto en una película del oeste, en Panavisión y Cinemascope. Con las patas de los búfalos en un primer plano, pasando casi sobre la cabeza de uno mismo, y el sonido estereofónico de la sala cinematográfica, especialmente acondicionada para esa exhibición. Y él pensó que la corrida y la estampida eran impresionantes, como se había podido filmar aquello. Y ahora ya lo teníamos en casa, solo que los búfalos eran hombres y mujeres a pie, corriendo despavoridos por la avenida. Y el tronar era de los caballos lanzados en su persecución, más el ruido de los disparos y las granadas al estallar. Granadas que venían con una inscripción en inglés que recomendaban usarlas en caso de manifestaciones, tumultos o gentío. Pero ¿quién iba a hacerle caso a la inscripción? El ruido fue tan imponente, la disparada y la gente despavorida como búfalos en tropel, que retumbó por la playa y las calles, y a lo mejor como una cacería. Y sin querer pensó también en las enormes corvinas negras que gemían antes de morir, y su ulular se escuchaba a lo largo y lo ancho de la orilla, pero este ruido era mucho más fuerte. El ung 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 de las corvinas, el vientre retumbando, el sing 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 de las balas, corvina roncando, bala rebotando, corvinas retumbando, bala roncando, corvina sing sing sing, balas ung ung ung, corvina retumbando, balas en el blanco. Él no venía corriendo, sino caminando, pero igual el ruido fue tan intenso que no pudo dejar de oírlo. Cerrar los ojos como las puertas de la casa para guarecerse dentro. Y de la estampida quedaron muchos baldados para siempre. Piernas, brazos quebrados, ojos extraviados, manos mutiladas. Todo se perdió por las calles en despavorida huida hacia las catedrales que abrían sus puertas como enormes madres tiernas y acogedoras. Pero hasta el altar mismo donde Cristo otra vez agonizaba, se extendió. La furia y las hostias saltaban como peces para caer en el suelo, sobre el púlpito y el reclinatorio. Los diarios no comentaban la noticia porque estaba prohibido hacerlo, de manera que un silencio como un sudario se extendió sobre las plazas y las catedrales, los hospitales, los cementerios y las avenidas, sobre las cárceles y las ambulancias, silencio sobre el duelo de las familias, sobre los miembros mutilados y el aire enrarecido. Pasear entonces por las calles era como caminar sobre la superficie grisácea y opaca de la luna. Un silencio de cosas muertas o no nacidas, de cosas apagadas, un mar sereno, el polvo que se levanta y lentamente cae. Un espectro de muebles viejos abandonados en la víspera, un aire pesado, una ausencia siniestra de sonidos. ¿Dónde estaba toda la gente? Primero salió a recorrer las calles de golpe vacías, como si toda la ciudad se hubiera ido de las plazas, de las avenidas, de las casas. Ni los muros hacían sombra. Esa soledad de la ciudad lo sobrecogió como si se tratara del único sobreviviente. ¿Dónde hallar la multitud? Solamente los soldados patrullaban la avenida, cuidando reductos que nadie pretendía asaltar. El verde de los uniformes y las aceras grises lo entristecieron como una tumba, como la pampa de granito. Había una muchacha herida en alguna parte que él hubiera querido visitar. Había visto cómo un soldado apuntaba fríamente hacia ella y la niña caía, quedaba a un costado junto a la acera, como una hoja más del otoño que hubiera caído. Era imposible averiguar su destino. ¿A qué hospital silenciosamente fue llevada? ¿En qué cementerio clandestinamente había sido enterrada? ¿Si alguien la recogió como un libro perdido o una moneda extraviada en la vereda? ¿Si alguien le tomó la mano, el pulso, la socorrió? Tuvo un sentimiento de piedad por tantas anécdotas truncas, por tantas biografías de pronto segadas, rasgadas, interrumpidas por la hipérbole ridícula de una bala, de una bola, de una pelota de goma. Tuvo un sentimiento de piedad por todos los idilios bruscamente suspendidos, por las casas vacías, por los muebles abandonados, los niños huérfanos, por todo aquello que desde hoy se había vuelto prohibido, inestable, peligroso. Alguien le recomendó que entrara a la casa, que era un riesgo andar por la calle con ese aire desasido, desahuciado, con esa sorpresa que lo volvía un inadaptado, un rebelde potencial.
Thank you.
siempre que leo algún trozo de este libro escrito por Cristina Peri Rossi en plena dictadura uruguaya de los 70, pienso que hay muchas escenas que serían fácilmente trasplantables a lo que se ha vivido en Barcelona en algunas situaciones, en algunos momentos, esos pequeños experimentos de tiranía, de autoritarismo y de totalitarismo que poco a poco se van deslizando entre nuestra vida cotidiana. Y cuenta ahora Alejandro Sagua en sus Iluminaciones en la Sombra. Visto a través de casi 14 años de distancia que el 1 de mayo de 1890 en París se me aparece como una hermosa aurora boreal, seguida de largos días crepusculares. Un gañán vagamente ilustrado, el bueno de Monsieur Constance, dirigía los gestos del gobierno. Constance, l'homme à poing, el Hércules de Feria Marsillés, el ventriponte domador de multitudes que había prometido romperle los riñones a la revolución en un paso de cubilete, en menos tiempo aún de lo que él pudiera invertir, bajo la dorada barraca ministerial, en tragarse un centenar de cintas llameantes. Era jefe supremo del Estado, es excelente, si la excelencia moral consiste en dejar hacer, en dejar pasar, ese excelente Carnot, mediocre, gris, borroso como una medalla antigua, sobada por generaciones enteras de manos avarientas, epiceno y correcto con la corrección de una figura geométrica. La revolución estaba en el aire, se mascaba y París contaba para darle cara con el muñeco grave y rectilíneo del Elíseo, con el firabrás del Ministerio del Interior, con una guarnición posiblemente maleada ya por ácidos socialistas y con una población aterrada como ante el anuncio de un fenómeno sísmico que debiera cambiar de arriba abajo la configuración física del planeta. Ya veis cuán menguado era el dique para aquella magnífica pleamar próxima. Desde 10 días antes de la explosión anunciada para el 1 de mayo, las familias pudientes que no habían emigrado hacia las ciudades de la periferia hicieron acopio de comestibles en previsión tormentosa del largo asedio de los bárbaros. Y el 1 de mayo de 1900, la tumultuosa ciudad latina ofreció el espectáculo único de una inmensa ciudad sin alma. Nínive la muerta, Babilonia o Jerusalén, la gran urbe religiosa que tenía recuerdos de Salomón y de la reina de Saba. Me lancé a las calles desde las primeras horas de la mañana. París estaba indudablemente despierto. París no había dormido la víspera, macerado por lacerantes inquietudes. Pero París parecía dormir. Estaban las calles solitarias, paralizada la circulación de coches y tranvías. El silencio era aterrador. Me acompañaba Emilio Prieto, emigrado en París por la abortada tentativa del 19 de septiembre que dirigió Villacampa, y del brazo y soñando bellos sueños en plena vigilia, nos encaminamos por esa vía del triunfo que se llama la calle de Rivoli, hacia la antigua plaza de la Revolución, que vio un día la cabeza lívida de Luis XVI asida por la garra vindicativa de Sansón, el soberano de la muerte. Bien convencidos Prieto y yo de que el lugar a donde nos dirigíamos se parecía mucho y hasta podía llegar a ser un campo de batalla. Si los grandes bulevares son la médula espinal de la gran ciudad latina, la Plaza de la Concordia es su corazón, su gran corazón tumultuoso y enamorado. Frente a la plaza y en maravillosa perspectiva está la cámara que más bien debería ostentar un nombre oceánico, y al otro extremo el monumento griego de la Magdalena, que a ciertas horas de la historia podría, sin menoscabo de la verdad, ser comparado a un puerto. La gran plaza y sus calles convergentes estaban enarenadas por orden de Constance, que en previsión de las inevitables cargas mostraba de ese modo su amistad por los caballos de guerra y los brutos trágicos que los montaban. A medida que avanzaba el día, iba haciéndose más espeso el gentío apocalíptico de la Plaza de la Concordia. La Guardia Republicana, jinetes en soberbios trotones que hacían evocar semejantes a centauros ideas amables de la antigüedad pagana, y las brigadas del cuerpo de seguridad patrullaban insistentemente, sin que nadie obedeciera la intimidación de «circulé, monsieur, circulé», con que se esforzaban en satisfacción a su consigna. Una oleada de pasión y de gente, más alta y más maciza y más equinoccial que otras, arrolló a un pelotón de guardias que maltrechos rodaron por el suelo. Esto provocó la orden de cargar y de pronto, no yendo apercibido a huir, me vi formando parte como un elemento cualquiera de la muralla humana que se oponía rugiente y sublime al espantable asalto de infantes y centauros. Un hombre ya anciano cayó a mi lado con la cabeza partida de un sablazo. La púrpura de su sangre nos animó como una enseña gloriosa, y allá fue mi ola rodando formidablemente hacia el obstáculo más semejante que a un movimiento humano, a la iniciación de una fuerza nueva de la naturaleza. Momentos después, al sentirme hombre de nuevo y no una garra de la gran furia popular, vi que habíamos llegado a latitudes que no son propias de nuestro planeta, sino en las crisis genéricas de la historia. Sí, amigos, eso decía Alejandro Sagua, el gran Max Estrella, según Valle Inclán. En escenas que podían ser muy similares a las que estáis escuchando en Barcelona. Y es que a veces la conciencia colectiva da forma a ideas o empeños que logran fijar la mirada escrutadora en un hecho concreto, en una sevicia, en una modalidad determinada de crimen de Estado, en un preciso formato de la decadencia de un mundo que trata de arrastrarnos a la involución. Cuando Esther Quintana fue herida en la última huelga general y perdió un ojo, podía haber pasado como las otras veces en las que ya había sucedido algo parecido, pero esta vez ya no fue así. Un movimiento de rechazo visceral se alzó incluso entre los elementos de espíritu menos combativo y alma más acomodaticia. La repulsa, palabra que tanto les gusta a los medios de los poderosos, cambió de bando y se hizo unánime. Podríamos decir que se colmó el vaso de la impunidad y la brutalidad policial, y que a la vez la conciencia de las personas daba un paso hacia la consideración efectiva de una postura de rechazo que con el tiempo sin duda se irá haciendo más beligerante. El otro día leí una pintada en la calle que decía: Felip Puig, queremos un ojo tuyo. Eso decían las pintadas en la calle. Y las fotos de los ciudadanos con un ojo tapado se multiplican. Aquí ya os hemos contado que el proceso a un régimen autoritario no es lineal. Los opresores usan exploradores, avanzadillas, montan campamentos base para luego avanzar con todo el equipo de las leyes. El trabajo del impresentable Felip Puig fue ese, sembrar la semilla del futuro estado de sitio. Ahora que se plantea que los guardias jurados tendrán en Cataluña categoría de agentes del Estado, es decir, de policías, ahora que policializamos la vida social, van cobrando sentido todos los mensajes de alerta que especialmente los anarquistas han ido dejando caer desde hace tanto tiempo. Hoy solo queremos, al menos un trocito, el trocito final del programa, centrarnos en lo que para los psicópatas del poder no tiene ningún valor. Hoy queremos conectar nuestra empatía con la vuestra para rescatar aquellas cosas que los tiranos y sus servidores, esclavos sin conciencia, acostumbran a despreciar. Hoy, en este trozo final de este día que navegamos por los cuerpos, trataremos de reconocernos en ellos, de ver reflejada nuestra alma en algunos de sus pedazos. Vamos a hablar y a recuperar aquello que hace exactamente 2 meses, un día como hoy, un 14, se perdió. Vamos a hablar de lo que significa un ojo para los humanos que se respetan a sí mismos. Vamos a hablar de ojos y los vamos a devolver, y les vamos a devolver su ojo a Esther y a todos los demás. La carne se convierte en un espejo, de Michael Sims. Nuestras ajetreadas caras lampiñas están equipadas con tecnología antigua para recibir y emitir información. Sin embargo, nuestra mirada apunta primero hacia una zona concreta, los ojos. Cuando estamos inmersos en una multitud, es posible que observemos a hurtadilla las manos, la indumentaria o el cabello de un desconocido, pero evitamos encontrarnos con sus ojos debido a la fuerza que tiene la mirada. Los ojos dominan la cara. A lo largo del día nos remitimos continuamente a esta parte del cuerpo, sin darnos apenas cuenta. Tiene buen ojo para las distancias, no ponga los ojos en blanco, no le quites ojo, te he visto echarle el ojo. Son expresiones figuradas de la lengua, pero también informan con razonable exactitud sobre el uso que hacemos de los ojos. La dependencia que tiene el cerebro de estos pequeños órganos inspira las más intrincadas ideas simbólicas, de igual modo que eleva la visión a un plano metafórico. En el Islam, el núcleo espiritual del intelecto absoluto se denomina el ojo del corazón. Los antiguos sumerios rodeaban los altares de estatuillas de yeso cuyos prominentes ojos abiertos de par en par representaban el temor reverencial de los devotos. San Mateo llamó al ojo la luz del cuerpo y aconsejaba a los cristianos arrancarse el ojo derecho si éste pecaba. Aquí no haría falta. La arquitectura de los lugares de reunión secretos incluye el concepto de un ambicioso ojo espiritual en lo alto de la bóveda. Para ese cascarrabias pagano que era Henry Thoreau, Walden Pond era el ojo de Dios. Walden era la ciudad del estado de Nueva York donde situó su Walden o la vida en los bosques. O sea, Walden Pond es la correspondiente laguna o estanque. Walden Pond era el ojo de Dios. Su vecino Ralph Waldo Emerson dio otra orientación al simbolismo ocular. En su ensayo Nature escribió: estando sobre la tierra desnuda, todo el egoísmo mezquino se desvanece. Me convierto en un globo ocular transparente. No soy nada, lo veo todo. Las corrientes del ser universal circulan a través de mí. Soy parte y parcela de Dios. Incluso los mitos triviales sobre el ojo reflejan la importancia de este órgano. En la mitología griega, las tres ancianas que nunca han sido jóvenes, las Graias, son pobres en dientes y ojos. Comparten un diente y un ojo entre las tres. Como si fueran funcionarias, las Graias se dedican a la labor para la que están peor cualificadas, la guardia de seguridad. Ayudan a proteger a sus hermanas, las Gorgonas. Cuando Perseo se acerca con la intención de matar a Medusa, las Graias se turnan para vigilar compartiendo su único ojo. Siguiendo un plan tan simple que serviría de guión para una película de James Bond, Perseo se limita a robar ese ojo único y a colarse de rondón delante de las guardianas con un solo diente y que ahora están ciegas. En otro mito protagonizado por los mismos personajes, Perseo añade la afrenta al perjuicio, pues le roba el ojo y el diente. En el arte, los ojos están por todas partes. En la obra clásica feminista de Charlotte Perkins Gilman, El empapelado amarillo, la primera sospecha que tiene la narradora de que hay figuras en el empapelado es la vaga sensación de que el dibujo de manchas y rasgones comienza a parecerse a dos ojos bulbosos que la miran. Los dibujantes de cómic y los caricaturistas emplean todo tipo de esquematismos gráficos cuando representan ojos. En las caricaturas de Max Beerbohm, los políticos casi siempre tienen los ojos cerrados, y parece ser que fue Peter Arno, el pionero de The New Yorker, quien inventó el convencionalismo de sustituir los ojos por X para indicar el estado de embriaguez. El cine ha utilizado el ojo en innumerables metáforas visuales. Trevor Howard le saca una mota del ojo a Celia Johnson en Breve encuentro, con lo que le ayuda a contemplar su vida de otro modo. En Psicosis, Alfred Hitchcock hace que se desvanezca lentamente la imagen de la pupila y el iris redondos del ojo muerto y abierto de par en par de Janet Leigh, transformándose en la de la sangre que se arremolina alrededor del desagüe circular de la ducha. Pasado mucho, muchísimo tiempo después, desde que el ojo no era más que el órgano de la visión, entre las partes visibles del cuerpo, la única que puede competir con el ojo como tropo verbal, lo que puede ser una manera informal de medir su importancia para nuestro pensamiento, es la mano. El cerebro no permite que nada se quede simplemente en lo que es. A todo le da una posición simbólica dentro del melodrama alegórico que es la vida mental del Homo sapiens. Sin duda que los demás animales tienen ideas falsas basadas en su especializada percepción del mundo, pero si llevaran consigo un mapa de la realidad con el nombre de espejo que compitiera con el nuestro, educadamente se lo reservarían para sí mismos. Nosotros no nos lo reservamos. Los antiguos griegos, por ejemplo, consideraban que el ojo participaba en la visión, lanzando su propio rayo oscuro, como el sonido que emiten los murciélagos o como el interrogador que exige respuesta. Ahora sabemos que el ojo espera y procesa las señales electromagnéticas que recibe. En el caso de la vista, el subjetivo cerebro utiliza el ojo objetivo como cámara lúcida. Soy una cámara con el obturador abierto, totalmente pasiva, que registra, no piensa. Dice el narrador de la novela de Christopher Isherwood, Adiós a Berlín. Iserwood habla sobre la observación como la materia prima del arte, no sobre el ojo en cuanto tal. Pero la función del ojo es la única verdaderamente objetiva en este proceso. Porque la interpretación de la información visual, incluso la decisión de hacia dónde dirigir la mirada, se realiza en el cerebro. Y sin embargo, el proceso comienza con algo tangible que penetra en nuestros ojos. Puesto que los ojos solo permiten el paso de la luz, los concebimos más como ventanas que como puertas. Pero la parte visual del espectro electromagnético es física. Los fotones alcanzan la meta de su vuelo de 8 minutos y medio desde que parten del Sol, al menos por lo que se refiere al diminuto porcentaje de derroche solar que capta este planeta, y penetran en nuestros ojos. La luz es el antiguo fuego del cosmos, lo que el físico inglés Frank Lowes llama la gloria irradiante de la fuerza electromagnética que literalmente entra en los ojos y enciende los diminutos fuegos electromagnéticos del cerebro, iniciando el proceso de crear imágenes del mundo que nos rodea. Nada evoca con mayor fuerza la interconexión de los sentidos, la jerarquía del cerebro que obedece a una voz en lugar de a otra, que el predominio de la vista. El ojo es el rey. Hemos de degradarlo para realzar cualquier otro sentido. Stephen cerró los ojos, escribe Joyce al principio del Ulises, para oír cómo sus botas crujían aplastando algas y conchas. Descartes resumió así sus opiniones sobre el poderoso lobby de la visión que reside en el cerebro. Toda la conducción de la vida depende de nuestros sentidos, de los que la vista es el más noble y universal. Antes que él lo había dicho Leonardo, el ojo, denominado la ventana del alma, es el principal medio por el que el sentido central puede apreciar de la forma más completa y profusa las infinitas obras de la naturaleza. Tal como trataba de apañar todo lo demás, Marcel Proust modifica esta concepción del ojo como ventana del alma. Dice, los ojos, esos rasgos donde la carne se vuelve espejo y nos procura la ilusión de aproximarnos, más que por cualquier otra parte del cuerpo, al alma. De lo que nos olvidamos es de que esta idea es en realidad una ilusión. Ya se sabe que debido a la dependencia de la vista, nos quedamos embobados con las apariencias. Aunque afirma llanamente que el hombre no percibe por naturaleza sino a través de sus órganos naturales o corporales, a William Blake también le preocupa que creamos una mentira cuando la vemos con, no a través de, los ojos. A veces nos libramos de la desilusión al comprender a tiempo lo que en una ocasión dijo Tallulah Bankhead sobre una obra de Maeterlinck. Aquí hay mucho menos de lo que nos parece ver. No podemos vislumbrar el alma de un individuo, pero cuando miramos a otra persona a los ojos, verdaderamente nos vemos a nosotros mismos. La palabra pupila procede de la latina pupilla, que significa muñequita, razón por la cual la misma palabra también significa estudiante, y remite a la pequeña figura de uno mismo que vemos reflejada en los ojos ajenos. Dice John Donne, mi rostro en tus ojos, en los míos el tuyo. En la novela para niños de Roald Dahl, Danny, campeón del mundo, el narrador epónimo describe a otro personaje del siguiente modo. Sus ojos eran grandes y bovinos y estaban tan cerca de mí que veía mi cara reflejada boca abajo en el centro de cada uno de ellos. La gran virtud de Dahl como escritor era la libertad y audacia de su imaginación, pero a veces no tiene base experimental, a no ser que Danny esté viendo a través de la córnea del ojo de la otra persona hasta alcanzar la retina. Los rayos de luz que atraviesan el cristalino forman una imagen invertida sobre la retina que está situada en el fondo del ojo, pero el reflejo de la pupila no presenta inversión vertical. Hasta que Leonardo descubrió lo contrario diseccionando cadáveres, las autoridades del Renacimiento insistían en que la visión ocurre dentro del cristalino. Leonardo también se dio cuenta de que la imagen de la retina es invertida y especuló sobre cómo la corregiría nuestra percepción. Safo dice a uno de sus amantes: «Te pido que reveles la belleza desnuda de tus ojos». Aun cuando no siempre reflejan el alma en quienes no hemos sido adiestrados para mentir, como los políticos y otros profesionales, los ojos revelan tanto que a veces los ocultamos. «Aparta tus ojos de delante de mí», suspira el fogoso amante en el Cantar de los Cantares, «porque ellos me vencieron». Los distintos profesionales protegen el delicado rostro con gafas adecuadas, pantallas protectoras y escafandras de bucear. Pero estos objetos solo molestan al espectador cuando ocultan la expresión de los ojos. Las gafas de sol no se inventaron para disfrazar los ojos. Los esquimales llevaban siglos fabricando gafas contra la luminosidad, hechas de hueso o madera, con estrechas rendijas por donde mirar. Pero enseguida se ganaron el apodo de tramposas. A veces los agentes de policía y los miembros de las bandas abundan en su meticulosamente estudiada composición de invisibilidad, con unas gafas negras o reflectantes que niegan a sus oponentes el más mínimo atisbo de sus emociones. Es posible apreciar la extrañeza que crean los ojos tapados en las viejas fotografías del público de las películas en tres dimensiones de la década del 50 y en las de los testigos que aguardaban pacientemente y con qué desgarradora inocencia los ensayos con bombas atómicas de la década del 40. Cuando no hay ninguna posibilidad de riesgo, la falta de expresión no pasa de ser meramente intrigante. Los famosos son conscientes de la fascinación que produce ocultar los ojos. Las gafas de sol son de rigor en las jaranas de Hollywood, en las piscinas de Cannes y en la parafernalia contra los paparazzi. Son una marca de fábrica en el caso del general Douglas MacArthur, lo mismo que para personajes populares como el actor Jack Nicholson o el gurú de la moda Karl Lagerfeld. Una expresión en verdad intensa requiere la cooperación de los ojos. Mirar con fijeza y fulgor transmite poderosos mensajes e incluso nos induce a decir: si las miradas mataran. Durante siglos, incontables personas han creído que las miradas pueden matar. En el ancho mundo existen muchas versiones distintas del mal de ojo. En el capítulo El mono casi desnudo de este mismo libro nos referimos a las normas zoroástricas sobre el peinado del pelo. En El Avesta, un texto iraní similarmente obsesionado con los números, atribuye 99.999 dolencias al mal de ojo del dios Ahriman. En la mitología griega, la gorgona Medusa convertía en piedra a todo el que la mirara a los ojos. Perseo tuvo que valerse del reflejo de la gorgona en su escudo para poder acercarse lo suficiente para decapitarla. En su Historia Naturalis del primer siglo de nuestra era, Plinio el Viejo cuenta la historia que atribuye al gramático griego Isígono de personas entre los tribalios y los lirios que lanzaban hechizos con una mirada y mataban a quienes se quedaban mirando más tiempo, sobre todo si ponían cara de enfado. Plinio menciona que los adultos eran más vulnerables al mal de ojo. Pero no parece habérsele ocurrido que pudiera deberse a que los jóvenes no habían tenido tiempo para absorber tantísimos años de superstición. Dicho sea de paso, no todo el mundo está de acuerdo con Plinio en lo tocante a la resistencia de los jóvenes a las miradas malévolas. Los campesinos rumanos acostumbraban a esconderles los espejos a sus niños pequeños para que no se echaran a sí mismos, inadvertidamente, el mal de ojo. Ojo con tu ojo. Este lado de la tumba.
Sí, 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 amigas y amigos, esto ha sido todo. Hemos llegado al final de nuestro algo extraño recorrido de hoy. Un sangriento acercamiento desde dentro a los cuerpos y después de ese paseo por las vísceras hemos salido arrancándonos los ojos, pero devolviéndolos mística y metafísicamente, devolviendo todos esos ojos arrancados por los sicarios del conseller Puig, que por mucho que se esconda en otra cartera, porque estos parece ser que sirven para cualquier cosa, por mucho que se esconda, como dice esa pintada, Philip Puig, queremos un ojo tuyo. Cosas del karma. Y como quizás la semana que viene continuemos un trocito solo, una parte pequeña con algo más sobre los ojos, porque tenemos mucha información muy interesante que nos gustaría compartir con vosotras y vosotros, nos marchamos y os deja esperando que os haya gustado este programa algo lleno de brincos y saltos temáticos, pero bueno, que en el fondo ha seguido una línea, espero. Os dejamos con este recorrido ocular que recién hemos empezado y que seguirá por otras partes inéditas y aún no sabemos cuáles de nuestros cuerpos, que recorreremos con mucha atención. Gracias por, valga la redundancia, vuestra atención y un abrazo muy grande a todo el mundo. Nos marchamos con esos ojos, aquellos maravillosos ojos verdes que ninguna pelota de goma podrá hacer estallar.
Aquellos ojos verdes de mirada serena dejaron en mi alma eterna sed de amar, anhelos de caricias, de besos y ternuras, de todas las dulzuras que sabían brindar. Aquellos ojos verdes, serenos como un lago, en cuyas quietas aguas un día me miré. No saben las tristezas en mi alma han dejado aquellos ojos verdes que yo nunca besaré. No saben las tristezas que en mi alma han dejado aquellos ojos verdes que yo nunca besaré.